Bien, dando continuidad a la ponencia en la que el profesor Jesús Fuente Taja pues acaba de detallar un poco la situación que atraviesa la función pública en el actual contexto de crisis en España, pues permítanme que yo, como un modesto observador de la actualidad, para nada como especialista en temas de administración, que no lo soy, soy periodista, pues introducir brevemente en esta mesa redonda un esboce de un par de temas que entiendo que forman parte del centro de la cuestión de este curso monográfico, ¿no? Que me parece, por cierto, de máximo interés. Creo que en realidad al hablar de crisis de la función pública nos estamos refiriendo realmente a la necesidad de reformas profundas. Son reformas pendientes en gran medida y que ahora han quedado, en mi opinión, solapadas, ¿no?, por las urgencias que tiene la Administración de reducción del gasto, del déficit público, ¿no? De esta manera, entiendo que la dureza de las medidas de ajuste que están sufriendo los empleados públicos desde el año 2010, sobre todo, pues vienen determinadas por desequilibrios antiguos de cuya corrección va a depender pues que en el futuro se mantenga nuestro sector público, ¿no? Creo que de eso va a depender en gran medida, de esas reformas, en el sentido de que la sociedad ya no va a poder sostener un aparato administrativo pues sobredimensionado, rígido y costoso, ¿no? Y que además actualmente, pues según los analistas, según los expertos, pues es de mejorable eficiencia en la prestación de servicios públicos. Yo por eso entiendo que es de sumo interés conocer la opinión de nuestros expertos, en este caso de José Luis Barreiro y también de que va a seguir en esta mesa redonda el profesor Fuente Taja. Pues su opinión, digo, sobre el actual contexto de crisis, no solo como un escenario para ese recurso fácil del poder político, ¿no? El recurso fácil a los recortes de sueldos, a los recortes también de derechos y recortes de plantillas en las administraciones públicas, sino sobre todo, que a mí me parece que debiera ser lo más interesante, sobre todo como un escenario para el posible detonante de reformas en profundidad para configurar un sector público sostenible y eficiente, y en suma que sea moderno. El profesor Fuente Taja pues antes comentó algunos aspectos de medidas que están sin implementar todavía, no suficientemente desarrolladas, derivadas del Estatuto Básico, por ejemplo, ¿no?, varios años después. Bien, hemos visto cómo la crudeza de la crisis económica y el desempleo desbocado pues han puesto al día pues esos viejos recelos, esos tópicos, ¿no?, sobre los privilegios de los empleados públicos. Esos recelos que tan arraigados han estado históricamente. Yo creo que el poder político le ha interesado en estos momentos favorecerlos, ¿no?, esos mismos recelos, para acabar pasando una factura elevada a los trabajadores que están al servicio de las administraciones. En este sentido, pues como paganos, en parte de ese desfase de las cuentas públicas. Incluso también diría más, incluso para favorecer una gestión privada de lo que es público, ¿no? Y no me estoy refiriendo a ninguna administración en concreto, sino hablando así en términos generales, ¿no?, esbozando ese panorama de la administración actualmente en España. Sin embargo, yo antes decía el profesor Fuente Taja que se han avivado, y es verdad, esos recelos, ¿no?, esos estereotipos de la mala imagen del funcionario. Yo creo que al final, no sé si es una percepción equivocada, pero yo lo veo así, creo que la amenaza esta política de recortes sobre la prestación de servicios básicos está motivando que crezca un consenso social, en torno a la comprensión del papel esencial de los funcionarios y de los empleados públicos en general, que yo realmente creo que su trabajo se distancia y mucho de esos viejos tópicos del cuerpo funcionarial burocratizado, ¿no?, y cerrado en sí mismo, porque realmente en la mayor parte de los funcionarios pues se dedican a trabajar cara al público como profesores, como empleados de la sanidad pública, de los servicios sociales, de los cuerpos de seguridad pública, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que decir que todo esto, sin menoscabo de la necesidad, y realmente una necesidad apremiante en aras de esa puesta al día, de esa modernización, ¿no? De introducir esos mecanismos de gestión racional de los recursos humanos en la administración. También, como decía antes el profesor, y yo creo que es inevitable aludir al tema de la politización como uno de los grandes lastres de la función pública y que realmente pues atenta contra la misma esencia de la función pública. La defensa a ultranza de los privilegios políticos en un régimen que realmente es de partitocracia, ¿no? Yo creo que explica un catálogo amplio de las anomalías del sistema público y que frena su racionalización. El acceso al empleo público, que antes se comentaba, incluso por algunas de las intervenciones que se produjeron, pues yo creo que es un ejemplo de esto, ¿no? Y realmente yo creo que solo así se explican las reticencias a una reforma en profundidad de lo que realmente importa, que es la onerosa estructura administrativa. Por ejemplo, pues la referida a los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España, la permanencia de las diputaciones e incluso pues en el ámbito autonómico pues la duplicidad de competencias, ¿no? Y realmente, pues, ¿qué ocurre? Que es más fácil aplicar duros ajustes a los empleados públicos que reformar desde arriba una estructura que realmente parece insostenible, salvo por los intereses partidarios. Bueno, yo dejo ahí esos temas y esos u otros, los que ellos consideren, que para eso son los expertos, pues les voy a presentar a José Luis Barreiro Rivas. Realmente creo que sobran presentaciones con él, ¿no? Que es una persona suficientemente conocida, pero voy a dar dos retazos de su biografía, que es muy intensa, como político, como politólogo, como profesor y como escritor. Como saben, José Luis Barreiro fue diputado autonómico, fue consejero de presidencia, fue vicepresidente de la Xunta en la década de los años 80 y, por tanto, fue responsable del desarrollo de la administración autonómica en aquella época, ¿no? Actualmente es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Santiago y sobre estas materias pues, ha escrito numerosos ensayos y artículos. Entre sus libros más señalados pues, podemos citar Ciencia Política e Ética do Poder y también A Terra Quere Povo, una obra muy premiada, por cierto. Como comunicador y analista, pues destaca su trabajo como columnista de La Voz de Galicia, colaborador de V Televisión y de otros medios. Cedo la palabra desde este momento a José Luis Barreiro.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, señora directora, a estar aquí presente en este curso. Encantado de compartir con ustedes alguna reflexión sobre un tema de especial importancia. A ver, teniendo en cuenta que esto es una mesa redonda y que viene al final o a continuación de una larga intervención del profesor Fuente Taja relacionada con el mismo tema, yo entiendo que mi papel aquí consiste en soltar algunas ideas, algunas pueden ser repetidas, algunas pueden ser contradictorias porque no he asistido a toda la intervención anterior, que tienen más que nada el objetivo de provocar pues preguntas y un posterior debate sobre esta mesa redonda donde podamos ir aclarando las cosas un poco a medida a petición de todos ustedes. Y eso es lo que voy a intentar hacer brevemente, si sé que yo sé hacer bastantes cosas, pero no sé hablar brevemente. Pero en todo caso, voy a intentarlo para que tengamos ese tiempo de coloquio después. A mí me hubiese gustado que esta conferencia, en vez de haber sido enunciada como da función pública en tempo de crise, ou da función pública en tempo de crise, a crise da función pública, hubiese puesto un artículo determinado de esta crisis, no es de cualquier crisis. Entre otras cosas porque en los últimos años Si cogemos, por ejemplo, 30 años o 35 años, el Estado ha pasado varias crisis, algunas tan potentes como las crisis del 70, y la Administración no ha tenido esas crisis. Casi a veces al contrario. La Administración era el sector que salía fundamentalmente favorecido, ya que sus especiales estatus no permitían que los funcionarios tuviesen disminuciones de salarios, en algunos casos algunas ralentizaciones de sus subidas, pero nunca disminuciones de salarios. No conocíamos para nada el hecho que se nos pudiesen suprimir determinado tipo de privilegios o situaciones laborales que parecían consolidadas, como se nos han hecho ahora, pues pagas extraordinarias, consolidación de complementos de alto cargo, por ejemplo, en la universidad los méritos de excelencia investigadora, etcétera. Bueno, pues creíamos que todo eso no se podía hacer porque no se había hecho nunca. Es más, las administraciones públicas con cierta frecuencia fueron utilizadas para meter dinero en el sistema. Es decir, como no había otro empleo, se aumentaba el empleo público. Era justamente al revés de lo de ahora. Estamos en la primera vez que sucede esto, que las administraciones van a la cabeza del ajuste sobre las empresas privadas, y una parte del ajuste es el ajuste que se nos hace a los funcionarios. Yo soy funcionario, Ignacio me parece que no lo es, y entonces puedo decir algunas cosas que, evidentemente, yo he sido funcionario severamente afectado por los recortes, entre otras cosas he perdido también el complemento de alto cargo, y puedo decir algunas cosas. No es la función pública la que está pagando la peor parte de esta crisis. Nosotros lo que somos es la parte específicamente recortada mediante decretos. Eso sí, ¿por qué? Porque la crisis económica se extiende a todos los sectores de una manera casi uniforme. No hace falta hacerle recortes a los dentistas, no hace falta hacerle recortes a las peluqueras. Ya se encargan los clientes de hacerle el recorte oportuno. Los arquitectos ya saben perfectamente que no hay ninguna necesidad de hacerle recortes. Muchos de ellos han ido al paro y los otros están sobreviviendo. Y así sucesivamente, los cines, los hoteles, la Semana Santa, todo el mundo sabe que los recortes, de dónde vienen y cómo qué alcance tienen, y nadie le ha hecho un recorte. Nos los han hecho a nosotros, pero solo por una razón. Y es que a nosotros, si no nos hacen el recorte, no entramos en el recorte. Y, por tanto, entramos en el privilegio. A nosotros el sistema de mercado no nos recorta nada. Y, por tanto, hay que recortarnos específicamente. Y no hacerlo hubiese sido una injusticia monumental en este sistema. A ver, a mí me fastidia mucho y me gusta mucho más cobrar más que menos. Pero hay que razonar en este punto. Y, por tanto, en una economía de mercado, la función pública hay que adaptarla a las situaciones económicas del país mediante decisiones decretadas. Y esto, pues el que se quiera quejar, que se queje. Se puede discutir un poco si hay que hacerlo mediante la primera paga o la segunda, si hay que hacerlo mediante el salario o los complementos, si hay que hacerlo así o andando. Pero no se puede discutir que si estamos en este momento en bajadas medias del 10% para el conjunto de la masa salarial española, hay que meterle el 10% a la masa salarial de los funcionarios. Tampoco somos los más castigados en la línea del empleo, ni los de peor manera. Es cierto que estamos sufriendo, en apariencia, enormes recortes. Pero estamos sufriendo enormes recortes de los cuerpos no funcionariales, no de los cuerpos funcionariales, donde el recorte está siempre metido a través de fórmulas que son mucho más dulces. Jubilaciones anticipadas, no cubrir la plaza, no sé qué, pero el funcionario teme muy poco por su plaza. Ni siquiera nos han manejado desde el punto de vista de la gestión de personal. Seguimos estando en nuestras plazas, básicamente. Nos han cambiado a veces de sección porque han suprimido esto o aquello. Y, por tanto, yo creo que tendríamos una primera gran equivocación si nosotros decimos, sabiendo quiénes somos, dónde estamos, sabiendo leer los periódicos y sabiendo leer las leyes, etcétera, si nosotros decimos lo que dice en este momento el análisis vulgar de la crisis. A nosotros nos han recortado y a los otros no. Pues eso es falso. A nosotros nos han recortado por una vía lo que a los demás le han recortado por otra, y no hemos sido los peor parados de esta crisis. Desde mi punto de vista, sigue siendo cierto que hay que contabilizar en la retribución de los funcionarios algunas cosas que no son monetarias. Todos contabilizan algunas cosas en sus retribuciones. Nosotros tenemos que retribuir efectivamente el estatus funcionarial, que nos permite conservar una parte importante, primero, de la estabilidad y, segundo, de nuestra fijación en un puesto de carácter determinado. Y un cierto mantenimiento, a pesar de todo, de las carreras administrativas dentro de la función pública. Y, por tanto, digamos que la primera afirmación que quiero combatir es esa de que somos la parte que se ha llevado la peor parte de la crisis. De ninguna manera, muy lejos de todo esto, creo yo, enfoco yo esta cuestión. La segunda idea que quería dejar encima de la mesa es: estamos por primera vez en esta situación, o siendo conscientes de una situación de crisis y no viéndola desde el balcón, por una razón muy sencilla, y es porque en la crisis lo que ha venido a hacer para la función pública es evidenciar una serie de cambios que nosotros éramos conscientes de que existían para los demás, pero que no habíamos interiorizado en nuestra propia organización y en la organización de nuestras propias administraciones. ¿Qué son esas cosas? Bueno, en primer lugar, la entrada de Europa. Estar en Europa nos pone importantísimos condicionamientos, y yo creo que era absolutamente imprescindible que nos los pusiese. Algunos indirectos, por ejemplo, el no poder jugar con el dinero y las administraciones no poderse financiar indefinidamente. Yo he dicho alguna vez que hemos hecho muchas calificaciones del Estado, el Estado Providencia, el Estado del Bienestar, etcétera. Bueno, hemos pasado del Estado saco sin fondo al Estado saco con fondo. Y, por tanto, por primera vez los políticos tienen que saber aquellas cosas que el presidente Aznar explicaba muy bien, ¿verdad? La economía al final es un cajón donde entra dinero por una parte y sale dinero por la otra. Y aquí empezaría la explicación de Aznar. Si entra más dinero del que sale, el cajón se llena. Y si entra menos dinero del que sale, el cajón se vacía. Y las administraciones no sabían esto. ¿Por qué? Porque había una tercera fórmula, que eran los acuerdos con el Banco de España, las máquinas de imprimir dinero, etcétera, etcétera. Pero eso ahora está taxativamente prohibido. Y, por tanto, la administración, para mantener sus propios gastos, tiene que sacarlos de la economía general. Y no puede hacerlo. Y por primera vez nosotros experimentamos esa cuestión, que es de una, por decirlo de alguna manera, es una incidencia indirecta. El Estado tiene fondo, el saco tiene fondo, porque le falta una vía alternativa para entrar dinero de las que utiliza todo el mundo en una economía como esta. Ganamos y gastamos. Bueno, pues el Estado era el único que ganaba, gastaba e imprimía. Y le han dicho, de imprimir nada. Y, por tanto, eso nos afecta sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, en este momento han entrado otros tipos de criterios en lo que es la consideración de la función pública. Evidentemente, pues criterios de eficiencia son en este momento determinantes para la valoración, para la imagen pública del Estado, etcétera. Ha entrado en cierta medida el Estado en competencia con las economías privadas, y la economía privada empieza a preguntarse si el dinero que pago en gastos del Estado me rinde lo mismo que el que pago en gastos propios de la gestión de mi empresa o de mi economía particular. Y se ha montado, sin que nadie haya sabido combatirlo, aunque yo creo que en esto hay mucha más literatura que verdad, la idea de que el Estado no rinde en su funcionamiento como pueden rendir las empresas privadas. Lo cual en algunas cosas es cierta y en otras no es cierta. El correo funcionaba mucho mejor cuando era un correo estatalizado que cuando lo es ahora, aunque no tenía ordenadores. El correo de antes con ordenadores no sabemos ni a dónde podía llegar a escribirnos las propias cartas, además de mandarlas. Era, sin embargo, un sistema servido por funcionarios, desde el último al más alto. Y, por tanto, se pueden hacer sistemas de altísima eficacia. Hay algunas cosas que funcionan muy bien con funcionarios, el tráfico, por poner un ejemplo. Pues funcionan muy bien y se están gestionando con sistemas públicos. ¿Por qué no se traslada eso a todo? Hay que discutirlo. Pero, en todo caso, hemos perdido la imagen del la imagen pública, de tal manera que casi es un principio establecido que nadie discute, que las cosas cuestan más, van más lentas y se hacen peor cuando las hace la administración que cuando las hace la empresa privada. A veces se defienden los servicios públicos, recordemos la sanidad y recordemos la educación, pero poca gente los defiende por el principio básico fundamental, que es la calidad, que es la eficacia. No, se defienden porque se entiende que esos recursos públicos tienen, esos servicios públicos tienen recursos ilimitados y clientes y apertura absoluta a los clientes. Pero el gran problema que tenemos es que la gente tan pronto tiene dinero no utiliza los recursos públicos, se va a los recursos privados, aunque sea fuera, y manda a los niños a estudiar a Heidelberg o a los Estados Unidos. Y eso quiere decir que no está tan convencido del modelo de educación. Lo único que se defiende, y así lo hacemos en nuestras propias manifestaciones, es la idea de que si se privatiza, a lo mejor empiezan a limitarse el acceso al servicio. Pero no estamos diciendo lo otro que podríamos decir. El servicio público de salud, por ejemplo, ha dado excelentísimos resultados. Es cierto que lleva un tiempo perdiendo la relación calidad-precio, pero ha dado excelentísimos resultados en cuanto a la forma en que se ha gestionado. Y, por tanto, desde esa perspectiva, bien nos hubiese ido a haber atendido a esos debates con mayor eficacia que habernos estado, de alguna manera, pues encastillados, a lo mejor, en nuestra propia situación, ¿no? En tercer lugar, porque sobre esta idea de una crisis y sobre esta idea de un cambio del contexto, que es el contexto europeo, del que podríamos utilizar naturalmente otras abundantes incidencias, hay una enorme cantidad de normativa que viene de afuera y que nos ha convertido en simples ejecutores de esa normativa, en cosas de muy bajo nivel y de muy escasa importancia, y los que antes nos creíamos que éramos en cierta medida los organizadores y los que tomaban determinado tipo de medidas en algunas cosas, pues ahora simplemente aplicamos cosas muy elementales a cosas muy, muy elementales. Hay un tercer elemento, que es el cambio de paradigma, y viene ligado en parte al tema europeo y en parte a la crítica que acabo de decir. Bueno, estamos abandonando la vía de la exigencia de legalidad y estamos pasando, obviamente, a la exigencia de la eficacia. Y esto modifica la visión del funcionario, modifica la actitud de los políticos, modifica la actitud de los funcionarios como clientes, de los ciudadanos como clientes, y modifica la visión general de la función pública. Es cierto que antes la administración pública producía determinadas ineficiencias, era cierto, pero prácticamente daba dos cosas enormemente apreciadas ante la ciudadanía, que eran, en términos generales, salvo algún maleducado que había en Ventanilla, en términos generales era el trato igualitario y el respeto escrupuloso a lo establecido en la normativa, leyes y reglamentos. En cambio, ahora, como se nos está constantemente pidiendo que lleguemos al resultado cuanto antes, el funcionario se está pillado entre dos cosas. O soy inútil, o rompo el paradigma al que estoy consagrado y en el que tengo la justificación de mi propia situación. No solo eso. Si soy eficaz, puedo encontrarme con el juez al final del procedimiento. Y si no soy eficaz, no me encuentro con nadie, pero naturalmente deslegitimo la visión de la administración dentro de mi propia situación. A ver, ¿cómo se explica muchas veces ahora mismo los procesos de corrupción? El alcalde dice, como usted quiera, pero esto me lo tiene listo el 1 de noviembre. Desde un paradigma, maravilloso, desde el otro paradigma ha metido la pata. Yo estoy cada vez más convencido de que hay que salir del viejo paradigma hacia el nuevo, pero hay que reflexionar muchísimo sobre lo que esto representa, cómo hay que organizar y cómo hay que trasladar la cultura nueva del funcionario a la calle. No vaya a ser que finalmente a nosotros nos trate como nos trata siempre el ciudadano, Y luego, al final, el ciudadano nos abandona cuando necesitamos explicar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que nos ha pasado. El ciudadano que cree siempre de la función pública y de todo lo que ella representa, que se quiere, puede. Eso es lo que, como, porque parece que la frase de Obama en la campaña electoral es la invención del siglo. Todas las recomendaciones que pedían los gallegos a un funcionario empezaban así: usted, si quiere, puede. Y, por tanto, pues, eso es lo que tal. ¿Qué quiere decir que si quiere puede? Que te están pidiendo, de alguna manera, el bordeo del modelo legal. Al alcalde se le está pidiendo todos los días el bordeo de las limitaciones legales. Cuando estamos hablando de determinado tipo de problemas, de cómo se pueden solucionar, etcétera, etcétera, desde las preferentes, para no entremos aquí en problemas mayores, hasta muchas otras crisis que tenemos en este momento encima de la mesa, ¿qué nos están diciendo? Pues mire usted, le quita dinero a otro, me lo da a mí y ya está resuelto lo de las preferentes. Es más o menos el tinglado. Y al otro no se lo cuente bien, se lo cuenta mal y él igual no se entera, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, a ver, yo por cierto soy partidario en el tema de las preferentes, de resolverlo así. Hacer un listado de los que han sido en parte o totalmente engañados, echar la cuenta, ir a los contribuyentes y decir, tocamos a tanto y pagar, solo con una condición, que se diga. De tal manera que yo pueda decirle al de la preferente, decirle, oiga usted, su dinero es tan sagrado que a mí me han quitado 72 euros para dárselo a usted, porque mi dinero no es sagrado. Pero yo soy partidario de resolverlo, creo que hay que resolverlo y tal, pero, a ver, eso no es ir por la vía de la legalidad, ni por la vía de la igualdad, ni solo es decir, teníamos un problema y hemos dejado de tenerlo. Y yo creo que a veces eso vale la pena, pero es un criterio distinto del de la administración. Es un criterio fundamentalmente político, no justo y simplemente eficaz. Y por tanto, estamos en el cambio de paradigma y eso también nos mezcla enorme cantidad de procesos que nosotros podemos identificar con la crisis, pero que no lo son. A ver, cuando nosotros estamos pensando en este momento, por ejemplo, en la enorme cantidad de externalizaciones de carácter facultativo que hace la administración, queremos hacer una ley, la encargamos, queremos hacer un puente, lo encargamos, queremos hacer no sé qué, lo encargamos, y hay unidades enteras de la administración que están de brazos cruzados, uno encima del otro, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando una aparente justificación por la eficacia, que a veces viene revestida de esa cosa que a mí me produce un horror especial, que es lo técnico. Los políticos le está bien todo lo que les sucede, porque han introducido la idea de que lo técnico es el parachoques de todo lo que se hace. Tengo un informe técnico que me dice esto. Anda que no sabré yo cómo se hacen los informes técnicos y cómo se pagan, ¿verdad? Y por tanto, desde esa perspectiva, la administración tendría que saber que si quiere seguir por la vieja tiene que recuperar sus posiciones y si quiere seguir por la nueva tiene que cambiar su mentalidad. Pero es absolutamente problemático la situación en la que estamos ahora, que es un cambio relativo de mentalidad y un aferramiento relativo bastante amplio a las posiciones, y eso nos lleva a una situación contradictoria que no nos permite funcionar. Si nosotros miramos en este momento, por ejemplo, qué es lo que destrozó la imagen de la función pública y en buena parte la función pública, sería una cosa que en mis tiempos, voy a decirlo de verdad, alguien dijiste los años 80, ya no sabe dónde quedan, yo estaba allí, no existían. ¿Cuántos asesores tenía un consejero en mis tiempos? Cero. ¿Cuántos asesores tenía el presidente? Cuatro, me parece recordar, que eran honoríficos y no cobraban nada. Lo único que había eran los gabinetes de prensa. Era lo único que había. ¿Y por qué? Hombre, porque se entendía que había una cosa que se llamaba el Consejo de Dirección, que los lunes por la mañana se reunía y los directores generales y subdirectores generales, cuando era necesario, a veces algunos jefes de servicio, acudían allí y eran los asesores, pagados por el Estado y en horas de oficina. Ahora, como partes del hecho de que todo eso no vale para nada, cuando quieres tener un asesor, te vas a la facultad, compras uno recién salido, le das cuatro pesetas, lo pones ahí al lado, lo pones a mandar sobre el sistema administrativo y el caos es absolutamente generalizado y la inoperancia extrema. Pero esta descripción, que puede ser un poco exagerada, pero no falsa, evidentemente viene dada por esa sensación, ese yupismo que está en este momento instalándose en las altas esferas de la administración pública, donde el gobierno ya ha olvidado que es la cima y cabeza de la administración pública. Antes oí yo a alguien, y no entro en polémica, pero me hizo mucha gracia porque decía, es que parece que estamos pintando una pirámide o un triángulo para representar la administración. Yo cuando empiezo una clase en la que voy a pronunciar la palabra administración, siempre voy al tablero y pinto un triángulo. Y digo, ahí está resumida la idea de que es jerarquizada, es especializada y es competente. Y ya está. Y si no es eso, pues entonces estamos hablando de otra cosa y estamos metiéndonos en otros berenjenales. También hay que introducir, voy a ir terminando, ¿verdad? Porque sí, ya le habré pisado los callos a todo el mundo en sucesivos momentos. También ha sido extraordinariamente grave una cosa que ha sido la vía reivindicativa, ¿verdad? La vía reivindicativa, la ley de funcionario, me parece recordar que fue la del 64, en esto no recuerdo muy bien, pero creo que fue la ley del 64 que prohibió los concursos restringidos, ¿no? Las oposiciones restringidas. Bueno, ahora no hay oposiciones restringidas, ahora solo hay irse metiendo y luego reivindicar estabilidad de un empleo ya. Y una parte muy importante de la administración que hay ahora mismo no ha entrado por el procedimiento de mérito y capacidad. Bueno, el otro día yo oí al presidente de la Junta, no estoy ni criticando nada, ni estoy obviamente revelando ningún secreto, porque lo oí en el debate de investidura, por tanto debe ser público. Y dijo no sé qué, de que a los tantos miles de funcionarios interinos que hay por ahí, les vamos a consolidar a todos. Bueno, me parece ni bien ni mal. Lo que digo es, luego ese señor, una vez consolidado, usted antes de jurar, jura cumplir la ley, la Constitución y hacerla cumplir, y no invocar nunca más el principio de mérito y capacidad en su vida, claro. Porque si no, se me mete dentro y luego lo invoca y así no hay quien se entienda, ¿verdad? Y esto como afecta a una parte tan importante, a un número tan importante de sectores que entran colectivamente, es decir, ahora no se puede entrar de cualquier manera en la administración, salvo que se venga en tropel. Si se entra en tropel, pues lo pasa lo de siempre, ¿no? O sea, cuando estaban en el cine que había mucha gente y cuando ya no había quien contuviese a la gente, decía el dueño del cine, venga, abra la puerta. Y hasta que se hacía otro tropel había que pagar la entrada, pero cuando se hacía otro tropel, abre la puerta. Y así, evidentemente, la gente no paga las entradas porque prefiere hacer el tropel y entrar. También en esto exagero un poco, porque estamos en dialécticas de provocación, pero no cuento ninguna mentira y seguramente aquí hay bastantes, un porcentaje de 15, 20, 30% puede haber entrado por estas vías. Lo cual en un principio tuvo bastante mérito, bastante justificación. Yo también hice alguna entrada en tropel. ¿Pero por qué tuvo una justificación? Por una razón muy sencilla, que cuento siempre. Porque cuando se hicieron los 3 o 4 primeros concursos de traslado a la administración pública, ¿sabéis cuánta gente pidió ese traslado? 0 personas. 0 personas. Porque todo el mundo creía que pasar de la administración del Estado a la administración autonómica era ascender de caballo a burro. Cuando la administración autonómica se vio obligada a empezar a decir, esto está en el Evangelio, ¿verdad? Son llamados los que son y si no vienen, ¿cómo se hace? Pues se sale a los caminos y al primero que pasa, oye, te iría bien ser jefe de negociado, venga, pasa, jefe de negociado. ¿Qué pasó después? Que 3 años después, 4 años después, cuando los de la administración central empezaron a darse cuenta de que en la administración central para llegar a jefe de servicio había que tener 35 años de servicio, de buen servicio, y en una buena oposición, y aquí se llegaba en 30 meses, dijeron, ahora mándemelos usted para casa, que ahora quiero ir yo. Y dije yo, ahora no. Ahora no. Ahora primero consolidamos a estos, que no sé si son buenos o malos, pero todo lo que está hecho se hizo con ellos. Y después empezamos los concursos en serio. Ese es un tema distinto, porque las administraciones, cito una frase y a ver si consigo terminar con ella. El secretario general de la Consejería de Presidencia en los primeros años, que se llamaba García Cotarelo, algunos de vosotros lo habréis conocido, tenía grandísimos méritos y algunos defectos. Y entre otras cosas decía unas frases excelentes. Entonces un día le estaba riñendo a alguien y yo estaba escuchándole porque el otro le venía a decir con un expediente diciéndole que así no se podía hacer. Porque no sé si hay aquí alguno de la primera tanda, pero yo recuerdo un expediente que si estuviese en algún archivo de la Xunta sería maravilloso porque me serviría hoy para explicar por muchas veces la formación de las autonomías, la descentralización del Estado, etcétera. Era el informe de compra de muebles de una dirección general de la Consejería de Presidencia. Y el informe empezaba la primera hoja y decía: José Enrique Herrera de Padura, exactamente este señor, en calidad de director general de la Función Pública, establece las necesidades del servicio para el próximo ejercicio. Y allí ponía las mesas, las máquinas de escribir, tal. Estábamos hablando simplemente de compra de mobiliario. Pasaba la hoja y decía: José Enrique Herrero de Padura, en la calidad de interventor de la Consellería de Presidencia y tal, pues establece que existe un crédito para esto, de tanto y tal, tal, y firmaba. Luego era, pasaba la hoja, era José Enrique Herrero de Padura, en calidad de director general de servicios, establece que se están comprobados los requisitos y tal. Y acababa José Enrique de Herrero de Padura yendo a la tienda, comprando los muebles y buscando una furgoneta de alquiler para traerlos. Y era una auténtica maravilla. Estaba viendo un expediente de esos, esto no se puede hacer así. Y Cotarelo le explicó: bueno, esto hay que hacerlo así porque no hay esto, porque no hay aquello, porque aquí dice asesoría jurídica, pero no hay informe de la asesoría jurídica, pero no hay asesoría jurídica, aquí dice no sé qué, pero no hay tal cosa. Y luego al final le resumió todo y le dije: no olvide usted que esto se está montando no bajo nuestra responsabilidad, sino bajo nuestra irresponsabilidad. Y por tanto, si no somos irresponsables, no va a salir adelante. Pero esa parte primera es una parte. Y lo que viene 40 años después es otra parte absolutamente distinta. Bueno, yo termino simplemente con ideas que expreso brevísimamente. Yo soy partidario de un cambio profundo en la administración y soy partidario de una modernización administrativa. Creo que existe en este momento el momento estratégico para hacerla porque hay una gran comprensión, una gran urgencia para hacerla en función de determinados elementos que nos han venido dados y que no son discutibles. Y por tanto hay una cierta aceptación de medidas que en otros momentos son muy difíciles de aceptar. Porque yo creo efectivamente que la introducción de determinado tipo de gestión legitimada a través de la eficacia es bueno para que el modelo de la administración pueda subsistir sin ir perdiendo sistemáticamente frente a la gestión privada y por tanto estando invocado constantemente como una especie de fraude al modelo, sobre todo al ciudadano contribuyente. Vaya contribuyendo a la buena organización y a la buena preparación. Porque en este momento se utilizan determinado tipo de conocimientos, etcétera, que no estaban bien contemplados en el modelo anterior. ¿Qué se trata? ¿Cómo se introduce en la administración el conocimiento de idiomas, el manejo de los sistemas informáticos, etcétera, etcétera? Bueno, pues que va siendo necesario que la función pública lo vaya reconociendo, lo vaya tratando y le vaya dando en ese sentido los méritos correspondientes. Claro, a veces hacemos concursos de méritos en los que a lo mejor llegamos a la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea, pues igual no llega nadie que hable francés y habrá que ir introduciendo todas estas cosas. Y yo estoy absolutamente convencido de que la transformación del modelo va a ser también su consolidación, su racionalización y su eficacia. Lo único que digo es, hay que tener muchísimo cuidado con las evoluciones a medias. Yo me quedo con esto de lo público y con esto de lo privado, ¿verdad? ¿Por qué? En lo privado hay algunas ventajas. Nos pueden incentivar, nos pueden ascender, nos pueden establecer determinado tipo de objetivos y esos objetivos estar también a su vez incentivados. Bueno, pero también nos pueden trasladar, echar fuera, pedirnos el café cuando viene una visita de fuera. Y por tanto, el de fuera tiene, cobra algo más o no, ¿eh? O no, porque eso también hay que recordarlo mucho, porque hemos hecho también mucha fábula de lo que se cobra fuera y de lo que se cobra dentro. Hay una cosa muy curiosa. Si en este vamos a ver, lo que voy a decir hay que matizarlo en dos líneas. Es decir, hay gente a la que se le pide que vaya a la política y no va porque no quiere ir. Porque no le gusta, porque no está a gusto y tal. No hay nadie que no vaya por dinero, salvo el empresario, claro. Pero no hay nadie que esté en un trabajo normal de gestor, etcétera, que no vaya por falta de dinero. Nadie. Yo tengo en esto alguna experiencia. He peleado mucho con la gente que quería pagar incentivos fuera. Se me dijo una vez, ¿cómo voy a lograr yo un director general de presupuestos? Por el procedimiento que dije antes. Se sale a la calle, el primer guardia de tráfico que pasa, se le dice, director general de presupuestos. Pero esto solo después de habérselo ofrecido a otro, al bueno. Y el bueno viene siempre. Bueno, pues en esa perspectiva soy partidario de todas estas reformas, pero pensándolas mucho y pensándolas lógicamente y siendo absolutamente conscientes de cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes, y de todo eso hay en este proceso. No diré nada más.
Muchas gracias, José Luis. Profesor Juan Tetaja, no sé si quiere responder en algún aspecto a la dialéctica provocadora que él mismo ha proclamado. Pero me parece que a lo mejor podría ser un buen banderín de enganche esta última parte de la intervención de Serra Herreiro, en el sentido de que si considera que es un momento estratégico para hacer esos cambios modernizadores de la administración.
Hombre, la administración pública está continuamente modernizándose, está continuamente en crisis. Estoy pensando, por ejemplo, en unos informes que se hicieron en el Civil Service en 1854 y hablaban de la modernización de la función pública. Y a partir de esos informes, precisamente, se empieza a configurar el moderno Civil Service británico. La función pública siempre está en crisis. La administración está continuamente en estado de reforma. No hay más que mirar simplemente los textos legislativos o normativos y siempre estamos continuamente cuestionándonos el modelo. Lo que precisamente nos planteamos, y me parece interesante, es si efectivamente esta crisis que estamos atravesando está siendo de tal virulencia en algunas manifestaciones, en algunas críticas, que puede servir precisamente para afrontar con valentía, sobre todo las manifestaciones a lo mejor más patológicas de la crisis o de las cosas que no funcionan bien en la función pública. Y ya que estamos en una mesa redonda y al fin y al cabo esto es un poco más distendido que una conferencia solemne, pues yo creo que hay que plantearse con valentía muchas cuestiones. A mí me ha alegrado la referencia al personal eventual de los orígenes de la administración gallega, porque efectivamente el surgimiento del personal eventual en los sistemas de función pública pues es un claro ataque a la función pública profesional. No estoy pensando solamente en España. El personal eventual en Gran Bretaña surge con los gobiernos laboristas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque no se fiaban del funcionario profesional. No sé si recuerdan ustedes aquella serie de humor de Sí, señor ministro, en la que el ministro no se fiaba, tenía un funcionario que era neutral, que era profesional, que había ascendido por criterios objetivos, etcétera, se demostraba cómo el funcionario era eso, una especie de camaleón, servía al funcionario que tocara, con lealtad, con neutralidad, con imparcialidad. Cuando llegan los gobiernos laboristas a mediados de los años 50, a principios de los 60, desconfiaban de ese civil service que se arrastraba anteriormente y empezaron precisamente a proliferar ese personal eventual que se pone entre medias del político y del estrato profesional, y efectivamente lastró y las promociones del personal profesional y bueno, pues todo eso es un fenómeno que se ha ido extendiendo en otras funciones públicas, en otros países, sobre todo cuando hay cambios incluso de regímenes políticos, hay una cierta desconfianza al funcionario profesional. No digamos ya hacia el funcionario politizado o hacia el funcionario al que se le puede poner una simple etiqueta porque por algún mecanismo, por algún en alguna cuestión de su historia profesional y administrativa se le puede identificar con alguna cierta afinidad, la desconfianza hacia ese funcionario es todavía mayor. Entonces el político lo que hace es, por un lado, aumentar las plantillas. Se quiere rodear de personal en el que quiere tener o puede tener una cierta afinidad o confianza. Genera más personal eventual. Y claro, esto es una dinámica que se va retroalimentando. Más cuestiones sobre las que habría que plantear con valentía, porque precisamente esa referencia que ha hecho antes el profesor Barreiro a las reformas a medias. Bueno, España es un ejemplo de esas reformas a medias. La reforma del 64 es técnicas anglosajonas, pero no continuando con el sistema anterior de categorías subjetivas, una mezcla un poco extraña. En el 84 se acentúa esa dinámica de perfilar todo alrededor del puesto de trabajo y además se introduce o se generaliza, porque ya existía en algunos aspectos, incluso ya desde el siglo XIX, pero sobre todo se generaliza con mucha mayor evidencia, el personal laboral en las administraciones públicas. Cuando, por ejemplo, en Italia, como he dicho antes, intentaron hacer todo lo contrario, era un poco más sensato. En lugar de dos regímenes en paralelo, uno, aunque hubiese que mantener para determinados colectivos muy limitado el régimen público, pero en Italia optan por el privado. Luego eso tiene otras complicaciones. En España, en el 84 sobre todo, se apuesta por una... evidentemente, el funcionario y el Tribunal Constitucional en el 87 viene a decir hay una opción preferencial constitucional por el funcionariado, pero desde el punto de vista cuantitativo, la laboralización de la función pública es muy acusada, es muy intensa. Y claro, por ejemplo, cuando uno lee el Estatuto Básico del Empleado Público o lee el informe que sirvieron de base a ese estatuto en algunos aspectos, pues claro, el planteamiento de decir, desde un punto de vista de reforma y estructural, decir, bueno, esto se... ¿qué ha pasado 20 años después, 25 años después? ¿Qué ha pasado con el personal laboral en las administraciones públicas? ¿Ha respondido a las expectativas con aquel gran debate que se planteó en los años 80 y 90 sobre el personal laboral en las administraciones públicas hasta el punto de cuestionarse la constitucionalidad de que el personal laboral pudiera trabajar en las administraciones públicas? El Tribunal Constitucional dijo que sí, pero con una serie de aspectos como que es excepcional, etcétera. Bien, 25 años después, de una manera crítica, ese personal laboral se ha incorporado a las administraciones públicas, ha servido, no ha servido, ahora estamos incluso en un cierto proceso de publicación de su régimen jurídico, de adaptación del derecho laboral al servicio de las administraciones públicas, pero la argumentación del Estatuto Básico y del informe es prácticamente de resignación. Dice, bueno, hoy sería impensable y sería irreal una funcionarización de todo este personal, evidentemente con todas las garantías para que no entraran pues en tropel. Pero claro, llega un punto también de solapamiento, incluso de figuras, personal laboral, personal funcionarial interino. Esto es un debate que, por ejemplo, se acaba de plantear con bastante intensidad en Francia. En Francia, el paradigma del modelo estatutario, del régimen público y de otros principios, pues han introducido de una manera muy, muy tímida el contrato laboral. Luego, cuando uno estudia bien lo que ha ocurrido, en realidad no es tal contrato laboral. En la práctica sí, pero formalmente es contrato con empresas de temporales que trabajan, que ponen a disposición de la administración para determinados servicios a personal. Pero una de las cuestiones que se plantea, incluso en las circulares administrativas, para orientar a los gestores, de decir, bueno, ¿cuándo se opta por personal interino, cuándo se opta por ese personal laboral, ese nuevo personal laboral, esa posibilidad? Y dice, bueno, si es que los supuestos son exactamente los mismos, personal interino, personal laboral. Y dice, bueno, al final será un análisis de conveniencia, de coste-beneficio, pero hay un solapamiento entre figuras que tampoco es deseable y es una confusión que precisamente habría que abogar por una cierta claridad. Otra cuestión, por sacar aquí algunas cuestiones sueltas. Antes hablaba de la politización de la función pública. Es que también pensando lo que ha ocurrido en España, también es que hay demasiado político. Hay una proliferación de políticos profesionales, profesionales, por lo menos de políticos que se dedican a la política, propiciada evidentemente porque hay una gran proliferación de administraciones autónomas, evidentemente empezando por las comunidades autónomas, siguiendo por las entidades locales autónomas, pero aquí todo el mundo se envuelve en la autonomía. Yo trabajo por una administración que el año pasado pues prácticamente invocábamos la autonomía universitaria para negarnos a prácticamente cualquier medida del gobierno relativa a la supresión de la paga extraordinaria o a la congelación de plazas que coartara nuestras promociones, y uno asistía a órganos en los que la gente propugnaba estas cosas. Autonomía. Bien, ahí hay una proliferación y esta autonomía, en muchos aspectos, desde el punto de vista de la función pública, pues ha sido bastante descontrolada. Se dice, ¿no?, es que hay muchos funcionarios. Evidentemente, en los últimos años han aumentado mucho las plantillas de funcionarios. Hay de este periodista que, como les decía antes, pues me tuvo ahí 45 o 50 minutos al teléfono, pues me decía eso, decía, bueno, pues es que sobran funcionarios, ¿verdad? Y yo le decía, digo, hombre, pues depende de dónde. Porque, claro, sobran funcionarios en sanidad, sobran funcionarios en educación, sobran funcionarios en seguridad, sobran funcionarios que luego la sociedad y los ciudadanos demandamos servicios y queremos que nuestros hijos vayan a clases de 25, no de 30 o de 40. Y queremos que haya un médico por cada 10.000 o cada 5.000 habitantes. Y queremos que haya un policía o dos o 10. Claro, la sociedad también demanda unos servicios y tiene que ser consciente de lo que eso requiere desde el punto de vista de la prestación de los mismos. Hablaba antes de la calidad. Claro, no es lo mismo que haya un médico por cada 10.000 habitantes a que lo haya por 20.000. Pero eso la sociedad tiene que ser consciente, que eso evidentemente hay que pagarlo. Otra cosa es si podemos pagarlo o no. Y luego las opciones de dónde va el dinero, se destina a esto o se destina a lo otro. Bueno, y luego por último, por lanzar otra cuestión, incluso relativamente constructiva, aunque luego sea difícil de articular, yo creo que habría que también, para evitar un poco esta politización, habría que intentar distinguir dos planos o dos carreras, como son la carrera política y la carrera funcionarial. Y en la medida de lo posible, evitar una cierta promiscuidad que se observa de ambos mundos, de ambos niveles. Promiscuidad que el propio régimen funcionarial facilita, evidentemente. Hay más que asomarse a la situación administrativa de servicios especiales, pues para ver que evidentemente eso es un régimen bastante privilegiado. No digo que en determinados puestos pueda ser necesario, y desde el punto de vista del interés de la propia administración y del interés del nivel de gobierno o el nivel político. Pero la gran cantidad, a mí me gustaría, y eso no lo sé, pero me gustaría saber cuántos funcionarios hay en servicios especiales en este país. Uno simplemente coge el elenco del Estatuto Básico del Empleado Público, hay muchos. Si lo completamos con las leyes de función pública, que ahora cada administración pueden ampliar los supuestos de servicios especiales, pues eso va a más. Y sobre todo, claro, que es que la situación de servicios especiales introduce elementos un poco distorsionadores en el desarrollo de las carreras administrativas. Porque, claro, que a través de los servicios especiales se puedan consolidar grados o se puedan consolidar complementos retributivos determinados, eso también desde un punto de vista, no sé si estético o desde un punto de vista de una función pública profesional, pues también facilita esa promiscuidad de planos. Y sobre todo lo que decía antes, que al final al funcionario, desgraciadamente, el principio de neutralidad, la característica de neutralidad que hay que presuponer y en última instancia también exigir al funcionario, podrán traer aquí a colación otros derechos constitucionales, otras cuestiones, pues claro, se puede ver cuestionado, y eso lo observamos hasta en jueces, que es el paradigma de la imparcialidad y de la independencia, y pues cómo no lo vamos a ver en otros niveles de la función pública. Bien, esto es lo que me guardo, alguna cosa más provocadora, pero estas son cuestiones así para que yo tampoco, insisto, ni siquiera tengo yo claro, pero son elementos que deben hacer reflexionar y que creo que y a mí también me gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. No sé si...
No.
Casi mejor entonces abrimos un turno de preguntas, que seguro que hay temas que comentar desde el público.
Allá al final.
No sé si había por ahí un micrófono.
Sí. Dificultad para oír.
Sí. Un instante, no veo un micrófono por ahí. Sí. Es que no se oye. Un instante.
Vamos a ver, yo creo que la administración puede existir los dos estamentos, o sea, pero que laboral viva en su mundo laboral y que el funcionario viva en su mundo funcionario. De hecho, además, tal y como están los tiempos modernos, pues creo que ya lo que había antes en la administración ya no, o sea, puede haber tranquilamente una coexistencia, ¿no? Creo que leyes anteriores fueron reduciendo las capacidades de laborales y dejándolas en los estamentos más bajos de la administración, y todo lo demás tendría que ser funcionario. Creo que ahora mismo, tal y como están los tiempos modernos, pues me parece que no. O sea, el funcionario puede ser la persona que lleve la parte administrativa y el laboral puede ser el técnico. Pero yo creo que pueden coexistir, pero no tienen por qué aplicársele la legislación, ¿cómo se llama? No puede mezclarse esas legislaciones, porque si no llegamos a unas barbaridades un poco desastrosas. Yo voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Y voy a poner un ejemplo en mí. O sea, yo entré en la administración a través de una resolución que se dio en el 89. Ese mismo examen en el que yo entré para una plaza temporal, el año anterior, en el 88, había sido para personal laboral fijo. A mí se me tiene 3 años pagada por el Fondo Social Europeo la mitad de mi sueldo, más de la mitad de mi sueldo. La administración ahí lo sabía, yo le salía al 25% de mi coste de trabajo. Resulta que después, como era un estábamos trabajando en oficinas de empleo donde de alguna manera el trabajo sobra y los funcionarios faltan y los empleados faltan. Y entonces, vamos a ver, puede existir y puede coexistir tranquilamente funcionarios y laborales en una oficina de empleo o en trabajo, o sea, aunque no sea oficina de empleo, sea un servicio, sea una dirección, sea una consellería, sea un organismo público. Entonces, de alguna manera, después se nos consolida, ¿no? Y se nos consolida en el Estado. Llegamos a la Xunta y resulta que no estamos consolidados. Y resulta que yo ahora, en una segunda consolidación que me quieren hacer, me aplican que tengo que ir a la legislación de contencioso administrativo, cuando mi legislación es la laboral. Entonces, de alguna manera, vamos a ver, después de 21 años que llevo contratada, de 25 y 27 que llevo mis compañeros, el que estemos en este paradigma de que no sabemos a qué somos, ni si somos indefinidos fijos, no fijos, indefinidos, fijos, no fijos, interinos. Vamos a ver, y la jurisprudencia ha estado ahí, porque creo que hemos sido los que hemos puesto más sentencias en la Administración, ¿no? Y, de alguna manera, en 20 y pico de años, o casi 30 y pico de años, la Administración no resuelve ese caso. Y aún encima la Administración es la culpable de tener este problema. Entonces, yo creo que, de alguna manera, la resolución sería el laboral en su mundo laboral y el personal funcionario en su mundo funcionarial, y coexistiendo los dos en la Administración. ¿Por qué? Porque la Administración necesita de los laborales, que muchas veces son técnicos, y muchas veces también el funcionario es técnico, pero también muchas veces es parte administrativa que muchas veces no la puede llevar un laboral. Entonces, de alguna manera, no dejemos a laboral minimizarlo hasta las categorías más inferiores, sino laboral puede coexistir y ser categorías altas. No va por grados, ni va por ni va a ir a jefaturas ni cosas así. No, laboral siempre va a estar en un grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo lo que sea, y dejémoslo coexistir así. Pero no le apliquemos cosas que no le puedes aplicar. Después, vamos a ver, pueden ser las dos partes, siendo laboral y siendo funcionario, podemos decirnos, como intentabas LBEP, ser un empleado público, los dos son tienen imparcialidad porque están trabajando en una Administración pública, pero mantengamos a cada uno en su estamento. No intentemos a uno aplicarle la una y al otro aplicarle la otra, porque entonces es cuando hacemos churras y merinas y resulta que hacemos una mezcolanza que no sabe nadie dónde está.
Creo que está clara su exposición. El señor Barreiro quería comentarle algo sobre eso.
A ver, este es un ejemplo típico de la indefinición en la que nos estamos moviendo siempre, y que yo, sobre la que yo creo que hay algunas precisiones que es necesario hacer. Yo siempre pongo dos ejemplos. Uno era la definición del semáforo que hay en Nápoles, ¿no? En Nápoles dicen que un semáforo es un aparato de regulación de tráfico que tiene tres luces. Una verde con la que se puede pasar, una ámbar con la que también se puede pasar y una roja que hay que acelerar un poquito para pasar. La otra es la legislación urbanística. La legislación urbanística se puede resumir en esto. Se puede hacer lo que te da la gana con tal de que tengas tiempo y dinero para aguantar un pleito durante mucho tiempo. Finalmente, no hay nada que no se pueda hacer. Eurovegas, por ejemplo. Y, por tanto, ¿qué pasa? Que cuando la legislación es así, todo el mundo tira a lo máximo desde el primer momento. Nadie entiende que cuando le han puesto una limitación, un orden, etcétera, esa es la última palabra. Si nosotros en este momento pusiésemos un ejemplo muy, muy curioso de lo que funciona en España, si nosotros, por ejemplo, hacemos una normativa para el ganado, el transporte del ganado ha de hacerse así. Todos los mataderos empiezan a protestar. Es que eso aumenta los costes, baja no sé qué, tal, tal. Y se empieza a aplicar mal, empieza a haber protestas, etcétera. Salvo que digamos, es una normativa europea. En ese momento, cuerpo a tierra y a aplicar la norma. ¿Y qué es lo que pasa en eso? Pues que entendemos que la Unión Europea no nos cambia la normativa y que, en cambio, aquí se cambia. Ahora mismo, el señor Rajoy, cuando le explica esta mañana a los de las preferentes cuál es el comportamiento del Estado, le dice: es que la Unión Europea no me deja cambiar. Lo cual, en otra versión, es: yo cambiaría de mil gustos 20 veces en un año y otras 20 en vísperas de elecciones si no estuviese controlado por la Unión Europea. Es absolutamente imprescindible que cada uno sepa dónde entra. Pero aquí no se sabe. El que entra de interino ya aspira a ser director general. El que entra laboral quiere trasladarse a funcionario. Y el que es funcionario quiere tener una comisión de servicio para irse de diputado al Congreso. Y, por tanto, estamos siempre en otra posición, estamos siempre en una posición distinta de la que tenemos. Vamos a ver. La entrada de la laboralización de las administraciones es una propuesta, especialmente de los regímenes anglosajones, que tenía un sentido absoluto, que es especificar para qué vale el funcionario y cuál es la razón de su estatus, y todo lo demás pasarlo a laboral. Y la razón era básica. Las administraciones no pueden ser eficientes porque no pueden gestionar el personal con criterios modernos. El funcionario, digámoslo serio, no es, en términos de criterios modernos de gestión laboral, no es gestionable, porque tiene unas protecciones extraordinariamente importantes que impiden su gestión. O la hacen tan complicada que es preferible, pues, Cuando uno no trabaja, dejar que no trabaje y ponerle otro. A ver, en la administración es muy corriente lo del el consejero que tiene dos secretarias. Una que trabaja y una que no trabaja. ¿Cuál es la respuesta del consejero única posible a tal situación? Pedirle las cosas todas a la que trabaja y dejar que la otra lea novelas a las horas del trabajo. No hay otra alternativa salvo echarla. Y eso hay que trabajarlo de otra manera. Y por tanto, la laboralización venía por ese lado. Yo podré hacer políticas salariales, podré hacer políticas de incentivos, podré hacer traslados, podré... A ver, un ejemplo. Cuando se trasladó el personal de la Administración de Servicios Asistenciales, la AIS, antiguos sindicatos verticales, a la Xunta, yo recuerdo un caso que era el caso de Pontevedra, que había allí un edificio enfrente del hospital, recubierto de piedra negra, que estaba llena de funcionarios. Y nosotros teníamos una escasez extraordinaria de funcionarios en servicios de educación, en servicios de industria, en otros servicios en Pontevedra, entre otras cosas porque una parte importante de los funcionarios del Estado no se habían querido trasladar y todavía no había habido el traslado forzoso generalizado. No hubo ninguna manera posible de trasladar a los funcionarios del edificio de los servicios asistenciales a los servicios de educación, que por cierto estaban en un sitio mucho más bonito que era en la Alameda. No hubo ninguna manera posible. Las pocas que hicimos fueron vueltas atrás por los tribunales. Eso después cambió bastante cuando se hicieron los traslados, que dentro de, los traslados forzosos. Ya teníamos todo el personal dentro, y con la ley del 83 también, y los traslados dentro de los servicios de la propia ciudad, sí. Pero si a mí ahora mismo me sobran profesores en Santiago y me faltan en Lugo, tengo una enorme dificultad para cubrir la enseñanza de Lugo, aunque los de Santiago estén o en una facultad frente a otra, y tengo una enorme dificultad para trasladarlos de un sitio para otro. Eso es lo que buscaba el sistema laboral. A ver, ¿por qué mecanógrafos, porteros, etcétera, antes los conductores de autobús, los jardineros del ayuntamiento, a ver, por qué tienen que ser funcionarios y estar sometidos a un estatuto, estar disfrutando de un estatuto que impide su gestión? Y por tanto, vayamos a la laboralización. La pregunta es, ¿por qué no vamos a la laboralización completa? Y ahí viene la otra versión, que es la función del Estatuto del Funcionario. El Estatuto del Funcionario es la protección de la independencia del funcionario. Yo a mis alumnos siempre le pongo el ejemplo. Hay una oposición y hay dos candidatos. Y la víspera de la oposición a mí me llaman y me dicen, el B es sobrino del capitán general, forma parte de la familia del rey con perdón, está casado con una sobrina del arzobispo de Santiago. En fin. ¿Y qué me pasa a mí si lo suspendo? Absolutamente nada. Lo único que me puede pasar es que una situación de premio, un ascenso para un cargo de libre designación, no me lo den. Pero en mi posición, dentro de mi trabajo y mi salario y mi lugar de trabajo, no me pasa nada. Y esa es la protección de mi independencia. El funcionario tiene que tener independencia, ¿por qué? Porque maneja cosas muy importantes para interés de terceros. El funcionario puede hacer otro funcionario. El funcionario puede formar parte de una mesa de adjudicación que esté adjudicando 7 millones de euros de un solo paquete. Puede decir que sí o que no a este o a aquella solicitud de permiso de construcción, etcétera, etcétera, o de recalificación de terrenos, y maneja negocios impresionantes. Y en ese momento, si queremos que la administración pueda mantener el criterio de legalidad y el criterio de igualdad, le dice, hay que proteger al funcionario. Bueno, pues llegaríamos a un entendimiento básico. Todo aquel que toma decisiones que tienen importancia para terceros y sobre todo que tienen importancia económica debe de ser funcionario. Y todo aquel que lo que está es haciendo, valga la redundancia, pero en este caso diferenciadora, que está haciendo funcionar el que enciende las luces, el que pone los plomos y tal, o el que conduce el autobús o el que tal, pues puede ser laboral. A continuación diríamos, al funcionario lo gestionamos como funcionario, porque claro, yo al laboral lo puedo trasladar, y lo puedo trasladar castigándolo. Y ese es el gran problema del sistema. No, es que eso lo podemos arreglar con la norma. Con la norma no se arregla nunca todo. Y por tanto, ahí es donde está la gravedad de la cuestión. Es decir, al funcionario al final le respetaríamos un estatus absolutamente privilegiado frente al otro, que tiene un objetivo importante y que no se puede olvidar, porque sin esa independencia no se puede funcionar. Nosotros ahora hablamos como que los independientes son los jueces, pero los funcionarios toman decisiones que para un ciudadano son mucho más importantes. A ver, cuando uno se presenta a una cátedra y está uno en el tribunal, el tío está dispuesto a pasar 3 años en la cárcel si le dan la cátedra. Claro. Es decir, se está jugando mucho más en ese momento que en un juicio. Y, por tanto, ese hecho tiene que contar con garantía de independencia para que podamos recurrir a la responsabilidad y a la conciencia y a la legalidad en el ejercicio de su función. Bueno, a mí me parece muy bien esta fórmula que proponen los anglosajones. Lo que no me parece es que la convivencia de una entre otra se haga de tal manera que el que está en un lado se pase todo el tiempo intentando encontrar un pasillo, un bypass para pasar al otro. Porque entonces se genera un problema que es extraordinariamente grave. Que es que, por ejemplo, los laborales entran de una manera y los funcionarios de otra, y luego los laborales entran por la puerta falsa a la vía de los funcionarios. A ver, para que veamos un sistema de absoluta evidencia en el tratamiento, en el falseamiento de las situaciones. Una persona entra en la universidad, le encargan explicar allí geografía humana. Se pasa 14 años explicando geografía humana, porque el catedrático es diputado y no está. Finalmente, el catedrático, el diputado, pero se muere, sale a la plaza. Y todo el mundo dice, hombre, no se puede decir que el que lleva 14 años encargado de la cátedra de geografía humana no vale para la cátedra de geografía humana. Y, por tanto, habrá que reconocerlo de alguna manera. Y yo digo, sí, a mí me parece esa lógica perfecta. Sí, con una conclusión, con una condición. De que la entrada en el primer paso de la universidad sea mucho más difícil que el ascenso a catedrático. Porque si entro en la universidad porque soy sobrino del tío, y a partir de ahí ya me ha enganchado en lo de hombre, 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 pues ahí ya no vale el sistema. Y por tanto, todo esto requeriría un ejercicio de explicación clara del porqué de las cosas. Yo creo que no se puede desfuncionalizar el Estado del todo. Yo creo que no se puede tratar igual al funcionario que al laboral, porque está hecho para no tratarlo igual, con sus ventajas en cada caso y con sus inconvenientes, pero hay que dejar delimitados desde el principio los hechos. Es decir, ¿y el laboral no puede pasar a funcionario? Sí, por la puerta ordinaria. Se baja usted un día de su trabajo, se presenta a la oposición y entra. Pero no de otra manera, porque si no, estamos falseando todo el modelo, y yo estoy muy de acuerdo con el profesor Fuente Taja, de que a través de unas cosas y otras lo vamos generando, es una confusión extraordinaria en el sistema, que eso es lo que hace que en este momento dé la sensación de caos. Porque la gente cree que lo mejor es que el funcionario no exista, o que el funcionario pueda ser trasladado, o que el funcionario no tenga... No, el funcionario tiene que tener esa seguridad, porque es la principal garantía de su función y la principal razón por la cual el Estado los ha creado. Pero a continuación, no me confunda usted, todo el que trabaja al Estado, que es lo que piensa ahora mismo la ciudadanía, que todo el que trabaja para el Estado está abocado antes o después, y es una injusticia que no lo logre, el ser funcionario. Y por tanto yo creo que en casos como este lo lógico sería decir, pues si usted entra a laboral, seguirá laboral toda su vida, salvo que para dar el salto a otra situación se presente usted a las oposiciones del funcionario. Por la puerta normal. Y dice, ¿qué me pasa con la diferencia que me pasa entre ser laboral y ser funcionario? Muchísima diferencia. Porque usted no va a tener las garantías ni va a llegar a los puestos de decisión en los que está el funcionario. ¿Por qué? Porque a usted cómo se le puede incentivar, no incentivar, cesar, despedir, trasladar, etcétera, etcétera. Usted no tiene la garantía suficiente ante el jefe porque no se puede plantar ante él. Y eso hay que saberlo y cada uno tira por un lado y va por su lado y ya está, ¿eh? Y yo creo que en este sentido es en el que hay que plantearse un poco las reformas. Por cierto, yo solamente termino con esto. Yo creo que con todos los defectos la ley de funcionarios de 1964 era mejor que la del 83. Yo creo que era mucho mejor, mucho más simple, mucho más clara, a pesar de que tenía que desmontar, porque claro, a la legislación del 64 se le pusieron, yo estaba en el segundo del seminario, no tuve nada que ver con ella. Estaba en el segundo de bachillerato, quiero decir, en el seminario. Pero la legislación del 64 se le achacaron muchos problemas, que primero eran descripciones de la dictadura. Es que era la ley de la dictadura. Bueno, la ley de la dictadura también era la de la jurisdicción contencioso administrativo, y a buenas horas le llega la de ahora, ¿no? Comparado con la de antes. La de antes era excelentemente mejor, ¿no? Y lo segundo es que tuvo que desmontar todo un caos administrativo enorme, manteniendo el respeto a los derechos establecidos, etcétera, y lamentablemente cuando empezaba a poder funcionar se hizo una ley que acabó siendo un auténtico paraíso de las excepciones.
Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, una pregunta. Tenemos tiempo todavía, estamos 2 minutos.
Vamos a ver. La dialéctica funcional y profesional laboral es muy vieja, y yo simplemente quiero decir que los funcionarios laborales existen ya de hace tiempo, antes de las situaciones últimas, ¿no? La ley de entidades estatales autónomas del año 58, legislación franquista, pues ya contemplaba la figura de los laborales, porque por ser organismos autónomos, pues tenía que ser laborales. Es decir, no es una creación de los últimos tiempos, ni mucho menos, para empezar. La ley del 64, yo estoy de acuerdo con Barreiro, era una ley magnífica. El único defecto que tenía es que establecía que la posibilidad de que los funcionarios ejercieran la huelga estaba conceptuada como derecho, como delito de sedición, con todas las consecuencias penales en una legislación militar como la de aquel tiempo que eso podía representar. El fallo mayor. Las grandes ventajas se limitaban enormemente, la libre designación, procedimiento contra el cual los funcionarios, digamos, puros, entre los que modestamente me incluyo, estamos absolutamente en desacuerdo. Temas puntuales. Barreiro pues tiene una dialéctica evidentemente provocadora, creo que está magníficamente estructurada. Yo le quisiera hacer algunas puntualizaciones, siempre dentro de la amistad que sabe que nos profesamos mutuamente. Vamos a ver, hay hechos muy recientes en la administración autonómica gallega que nos vienen a decir que el despido no es una fórmula absolutamente impracticable. Muy recientemente una consellería, en concreto la de Traballo, ha ejercitado pues esta función, creando pues un desencuentro, digamos, social muy importante. Social me refiero al sector funcionarial, laboral, etcétera, etcétera, implicado. Han desaparecido laborales y han desaparecido puestos de funcionarios por la vía de la amortización. Esto es una realidad perfectamente controlable. Barreiro, tú citas, en fin, tu primera intervención haces una referencia personal, en fin, que yo tengo que alabar en tanto que representa por tu parte un ejercicio de honestidad, que es haber dicho que te han suprimido el complemento de altos cargos. Yo, perdona que tenga que hacer esta referencia, pero es un viejo tema que vengo combatiendo. Considero que el complemento de altos cargos es de las cosas más ignominiosas, vergonzantes que existen o que existían en la administración. Entiendo que estar primando económicamente a unos señores que durante un tiempo ejercieron unos puestos muy representativos, posiblemente muy válidos, eso no se puede perpetuar en forma de pagos a perpetuidad. Me parece absolutamente discriminatorio, injusto y vejatorio para el resto de los ciudadanos. Primer punto. Segundo tema, la referencia a los asesores. Los que somos funcionarios profesionales repugnamos, nos repugna enormemente la figura del asesor. Pero yo quiero decir algo más. Efectivamente, en los primeros tiempos, Barreiro, había pocos asesores. En los últimos tiempos, la figura del asesor está tan devaluada como que se llama asesor a cualquier cosa, con todos los respetos. Efectivamente, se hicieron levas casi callejeras para nombrar asesores, y yo he conocido asesores que lo único que hacían eran ser asesores del asesor número uno, y el trabajo que hacían era pura y simplemente fotocopias para ese asesor número uno. Es decir, por ahí perfectamente en desacuerdo. Después, vamos a ver. Bueno, hay el tema del cambio del paradigma. Evidentemente, el cambio de paradigma está funcionando. está funcionando mal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues cada vez nos estamos encontrando con ese señuelo del cambio de paradigma, que no es un señuelo, es una realidad, tengo que rectificar, pero bueno, que se argumenta como solución, pues estamos asistiendo a casos permanentes de distorsiones y de, para decirlo pura y simplemente, corrupciones, corruptelas, etcétera, etcétera. Es decir, el cambio de paradigma está llevando a situaciones francamente lamentables. Bueno, tendría algunas cosas más, pero bueno, creo que ya con esto me llega. Gracias.
Muy breve. Vamos a ver, el despido de funcionarios de momento es impracticable. Las amortizaciones, ya me referí yo a ellas, las amortizaciones de plazas han disminuido, evidentemente, los puestos funcionariales en la universidad, por ejemplo, notablemente, porque no se cubren plazas que quedan vacantes por jubilación o por fallecimiento o por lo que sea. Y por tanto, pero no es lo mismo. No es lo mismo una cosa que la otra. El laboral se le despide, al funcionario se le amortiza la plaza. Y eso es desde el punto de vista personal, de la posición del personal, del trabajador, es completamente distinto. El complemento de altos cargos yo ni lo defiendo ni lo ataco. De hecho, no he protestado para nada ni lo he reclamado, aunque ha habido reclamaciones colectivas contra él. Yo no me he sumado a esos colectivos. Solo lo puse como ejemplo de que a mí me gustaba más cobrarlo que no cobrarlo y que, sin embargo, defiendo que la Administración tiene que recortarle a los funcionarios a pesar de haberlo perdido, haberme quitado la paga extraordinaria también, haberme rebajado el sueldo también y haberme quitado los complementos autonómicos de investigación. De tal manera que, a pesar de todo, digo, al funcionario hay que rebajarle porque si no, no se le rebaja. Se llama asesor a cualquier cosa, evidentemente, de tal manera que la vía de asesor lo que ha acabado siendo, como siempre sucede cuando se malea una palabra, acaba siendo exactamente lo contrario de lo que es. Al que no conseguimos meterlo en la Administración por ninguna otra vía, lo metemos de asesor. Y, por tanto, con mucha frecuencia, el asesor es un becario que no tiene todavía experiencia y que lo pasamos por eso. El tema del último asunto, al decir solo dos palabras, porque es un tema que habría que tratar con muchísima más precisión y rigor, pero eso plantea siempre el caso de cuando están funcionando al mismo tiempo dos líneas. Yo voy a poner un ejemplo muy, muy rápido, que lo recuerdo muy bien. Cuando empezaron a instalarse los primeros ordenadores, la primera nómina de la Xunta se pagó con bolígrafo y metiendo el dinero en un sobre, pero no sé si recordando, a lo mejor la segunda o la tercera, el tercer mes, se pagó con los ordenadores. Empezaron a instalarse en aquel momento. Y el gran avance informático de la Xunta de Galicia, curiosamente, fue cuando la Universidad de Santiago cambió su sistema de trabajo informático para hacer uno muy nuevo en el campus. Y nosotros compramos, o no sé qué, no me acuerdo, el que estaba allá abajo de la Plaza Roja y lo convertimos en la Consellería de Economía y empezamos a utilizar los viejos ordenadores de la universidad para el sistema de gestión. Bueno, pero yo me refiero a cuando empezó toda la gestión por el sistema informático. ¿Qué pasaba? Que había dos vías. La vía ordinaria, que era el papel, y la vía informática, que era la electricidad. ¿Y para qué servía? El papel venía a la misma velocidad de siempre. Y lo único que servía era para que tú supieses que dentro de 3 meses te iba a llegar un papel. Pero el papel no llegaba antes. Porque hay que producir una profunda transformación del modelo de gestión para que la gestión sea informática, efectivamente, y el papel entrado hoy lo tenga yo a los 2 minutos en el despacho. Eso lo estamos notando todavía hoy, como vamos incorporándonos a la gestión informática, a pesar de que tenemos los ordenadores y tenemos la gestión informática paralela desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues cuando estamos con los paradigmas, hay dos modelos de progreso. Curiosamente, como se mantiene como referencia de la actuación administrativa el viejo y como exigencia de la legitimación social el nuevo es una producción sistemática no de corrupciones, sino de acusaciones de corrupción. Es decir, hay mucha gente que es acusada de corrupción y nadie lo entiende por qué. Y solamente es porque lo que todos hacemos de esta manera constantemente durante 20 años, a uno le toca la china y se va al caldero. Y luego lo seguimos haciendo exactamente igual, de la misma manera. Y tenéis vosotros muchísimos expedientes. Vosotros sabéis perfectamente que hay muchas de las cosas que hacéis a diario que si un día os toca el dedo maldito encima, patapaz. Y si no os toca, pues nada. Y si le toca, ¿qué hacen los de al lado? Pues durante 2 o 3 meses retrasarlo todo y pasarse al viejo paradigma, pero al cabo de un poco tiempo empiezan otra vez patapán, 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 patapán a andar y ya está. ¿Qué pasa ahora mismo con un expediente que ha sido, por ejemplo, intervenido por el procedimiento de muestreo? Y cuando llega al final arriba, ese expediente no había sido intervenido. Pues es un delito. Y sin embargo, eso está establecido así. Bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Y por tanto hay que ser rápidos en el cambio. El salto, Ferdinand Kiski hacía una definición de crisis que a mí me recuerda siempre a los tebeos de Mortadelo y Filemón. La crisis, decía, es cuando se abandona una situación que ha sido superada por los acontecimientos, la historia, la técnica, etc., pero aún no se ha llegado a la nueva. Y ese momento de indefinición en el que estamos, que no sabemos si estamos para atrás o para adelante, eso es la crisis en el sentido más estricto de la palabra. Yo digo de lo de Mortadelo porque siempre hay una escena de Mortadelo que va a saltar un riachuelo y cuando está en el medio se da cuenta de que el riachuelo es un poco más alto, ancho de lo que él pensaba y empieza a patalear a ver si se sostiene en el aire y finalmente cae al agua. Y yo digo, ese momento en el que está pataleando es terrorífico. En este momento la administración está en ese momento. Está saliendo del viejo paradigma, pero no lo ha abandonado del todo. Está entrando en el otro, pero no ha entrado en él. Y esa situación de indefinición en el medio produce grandes problemas de gestión, grandes problemas de legalidad, grandes incomprensiones para los funcionarios. ¿Y cómo se arregla esto? Acabando pronto. O nos vamos para adelante o volvemos para atrás. Pero esta situación intermedia que en momentos ordinarios yo le pido que sea eficaz y que se deje de zarandajas. Y cuando finalmente viene el problema le digo usted tiene la culpa por no haber establecido los controles oportunos. Esa situación no vale y es profundísimamente injusta.
Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a los profesores Barreiro y Fuente Taja. Y gracias a todos ustedes. Creo que ha estado justificado la prolongación.